Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Marco J. Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 20 de octubre, son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Aumentan drásticamente positividad en pruebas COVID en Lagos de Moreno. 4 de cada 10 pruebas realizadas por la Secretaría de Salud Jalisco dieron positivo. Las pruebas fueron aplicadas solo a 325 personas. Instalan Comisión Edilicia de Desarrollo Rural para la Administración 2021-2024. Integrada por 5 ediles, la Comisión de Desarrollo Rural fue instalada por su presidenta, la panista Norma Cordero, quien mencionó que se trabajará en ejes como programas sociales, módulo de maquinaria, así como migración, entre otros. Decenas de mujeres caminan contra el cáncer de mama en Lagos de Moreno. Repartidas en 2 contingentes, trabajadoras del ayuntamiento y personas en general marcharon en conmemoración del Día contra el Cáncer de Mama. El lema de este año fue "Contra el cáncer yo actúo". ...8,602 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 02 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 4,139 y San Juan de los Lagos con 1,371 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Realizan diversos eventos por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama en Encarnación de Díaz, actividades realizadas por parte de la Dirección de Salud y el Instituto Encarnacionense de la Mujer. En información estatal, es más irresponsable no apoyar a la educación, responde rector a Enrique Alfaro. No apoyar a la educación y a la salud es toda una irresponsabilidad de quien dirige el destino del estado de Jalisco. Así respondió el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, luego de que el gobernador Enrique Alfaro afirmó que las caminatas de la máxima casa de estudios son irresponsables por los riesgos de contagio de COVID-19. La Universidad de Guadalajara expone a diputados ilegalidad en recorte a Museo de Ciencias Ambientales. Para explicarles a los diputados locales por qué es ilegal el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, su rector general Ricardo Villanueva Lomelí acudió al Congreso del Estado. En año de pandemia, Jalisco priorizó gastos en comunicación sobre la salud. En tiempos de pandemia, Jalisco multiplicó en más de 300% su gasto en salarios, imagen y comunicación social, contra apenas 12% de los gastos de salud. Jalisco gasta menos en seguridad y más en nómina en el primer año de COVID-19, Instituto Mexicano para la Competitividad. En el primer año de la pandemia, Jalisco gastó menos de lo que tenía presupuestado para la seguridad pública, pero se excedió en gastos de sueldos y salarios, de acuerdo con el informe. Prometen transportistas mayor énfasis en la limpieza de camiones. El Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte en el estado de Jalisco, SATAEJ, presentó una opción más para continuar con la limpieza de las unidades de transporte público para así evitar contagios de COVID-19. En información nacional, te puedes vacunar contra COVID-19 y la influenza, Gatel, debido a que hay una circulación mínima del virus de la influenza, y para no confundir a la población, la vacunación contra esta enfermedad estará hasta el 3 de noviembre, explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Fresnillo, Ciudad Obregón e Irapuato, entre las más inseguras de México. El INEGI reportó que 64% de los habitantes de los 18 años a más considera inseguro vivir en esa ciudad, que presenta la cifra más baja en los últimos 9 años. Entregan donativo a DIF Nayarit para apoyar por huracán Pamela. El donativo consiste en alrededor de 40,000 piezas de diferentes medicamentos, entre ellos sueros rehidratantes. Entrando en información de carácter internacional, Organización Mundial de la Salud pide fortalecer inversión sanitaria ante recuperación por COVID-19. El documento publicado por la OMS pide a los gobiernos que inviertan más en atención primaria y fortalezcan su preparación para futuras crisis como la causada por el COVID-19. Exsoldados de Guatemala irrumpen en el Congreso para exigir indemnización. Los soldados veteranos que participaron en la Guerra Civil de 1960 a 1996 exigen el pago de 120,000 quetzales hacia ellos o a sus familiares. Era una de las promesas del presidente Alejandro Guimametti. Sudáfrica rechaza autorizar la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. El órgano sanitario aseguró que no se aprobó la vacuna del Instituto Gamaleya debido a antecedentes de vacuna contra el VIH que fallaron previamente y que utilizaron una tecnología similar con la que fue desarrollada. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por mantenerse en la sintonía del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Les saluda de este lado de los micrófonos Marco J. Gallardo, quien en compañía de mis compañeras Verónica Fonseca y Nancy Ángeles estaremos llevando la información más oportuna y más relevante de lo sucedido en cuestión de estas 24 horas. Agradezco, como todos los días, a las personas por quienes es posible este espacio informativo. Me refiero a mi compañero Gabriel Barba en los controles operativos, así como en la producción de este espacio a mi compañera Yomira Gómez. Asimismo, agradecemos a la subdirectora regional de esta estación y esta familia que es Radio Universidad de Guadalajara, a la maestra Gabriela Ruiz. Y hoy es miércoles 20 de octubre, y estaremos más tarde platicando con la regidora de Morena, Nancy Herrera, quien nos acompañará a lo largo de un tiempo para entrevistarla y para poder conocer parte de los programas, de las ideas, de sus planes de trabajo que tiene para la administración 2021-2024. Hay que recordar que a lo largo de esta semana hemos estado platicando con algunos regidores y seguiremos con ello. También es miércoles de análisis y opinión, y esto a cargo de Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado también en medios en temas medioambientales. En lo que refiere a nuestras líneas de contacto, recuerde que estos micrófonos son suyos y los puede hacer a través de nuestra línea de WhatsApp, que es 4741347609. Se la repito, 4741347609. Asimismo, podrá encontrar esta emisión a través de nuestro Facebook, que es Radio UDG Lagos. Ahí nos puede encontrar en nuestra transmisión de Facebook Live, o también se puede estar comunicando con nosotros a través de Twitter, que es @RadioDGLagos. Y con esto comenzamos el noticiero de este 20 de octubre.
Señal local.
entrando en información, pero antes de eso, les queremos recordar también nuestros números en cabina, que son 474-403-1413 o bien 800-701-2119. Se los repito, para que usted pueda estar en contacto con nosotros, son 474-403-1413 o bien al 800-701-2119. Y entrando ya a la información de carácter local de aquí, a lo que refiere a Lagos de Moreno, pues bueno, aumentan drásticamente la positividad en pruebas de COVID-19 aquí en nuestro municipio. 4 de cada 10 pruebas realizadas por la Secretaría de Salud Jalisco dieron positivo. Las pruebas fueron aplicadas solo a 325 personas. Vamos con la información. 4 de cada 10 pruebas de antígenos para detectar COVID-19 aplicadas por la Secretaría de Salud Jalisco en Lagos de Moreno dieron positivo. Así lo dio a conocer Enrique Pineda, coordinador del área en el municipio.
Pues mira, sí está alta, un poquito más de lo que pensamos que iba a... Pensé que iba a ser menos, sí está alto. Eso quiere decir que más o menos de 3 a 4 por cada 10 personas ahí anda.
Dichos datos son resultado del módulo de pruebas que la Secretaría instaló el pasado miércoles en la Plaza de los Constituyentes en Lagos de Moreno. Según destacó el médico encargado de la área, solo en 3 días se lograron levantar más de 300 muestras.
El primer día fueron 75 tomas, el segundo día logramos hasta 125 y el día de hoy también otros 125. Son un total de 325 tomas en total en estos 3 días.
De acuerdo a Enrique Pineda, las pruebas fueron aplicadas a las personas que lo pidieron, mas se detectó que la mayoría de quienes lo solicitaban era porque habían tenido contacto con alguna persona infectada, inclusive sin presentar síntomas. En tanto, si se prevé realizar próximamente una campaña similar, el coordinador de área mencionó desconocer el dato. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo. Y bueno, como ya lo sabemos, siempre será indispensable mantener las medidas sanitarias, como lo es el lavado de manos, el distanciamiento, así como utilizar cubrebocas y tratar de estar alertas ante cualquier síntoma de COVID-19, más porque en este momento pues sí se está reportando una alta tasa de incidencia aquí en nuestro municipio. Y entrando ya en más información, el día de ayer se instaló la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural para la Administración 2021-2024. Integrada por 5 ediles, la Comisión de Desarrollo Rural fue instalada por su presidenta, la panista Norma Cordero, quien mencionó que se trabajará con ejes como programas sociales, módulo de maquinaria, así como migración, entre otros. Vamos con la información. Integrada por 5 ediles, este martes se instaló la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural para la Administración 2021-2024, la cual será presidida por la regidora panista Norma Cordero Prado, quien mencionó que dicho órgano colegiado toma relevancia dentro de la administración municipal, ya que Lagos de Moreno cuenta con más de 400 comunidades dentro de su zona rural. Posterior a rendir protesta al secretario técnico de la comisión, Fidel Esparza, director de Desarrollo Rural, la presidenta de la comisión presentó a las y los ediles integrantes el plan de trabajo de cara a los próximos 3 años, el cual consiste en 21 puntos.
Dentro de nuestro objetivo, que me parece relevante podérselos leer, dice apoyar a los productores y o habitantes del medio rural más vulnerables con el alto grado de marginación para que puedan desarrollar sus capacidades que los ayuden a reactivar la actividad agrícola y ganadera y progreso social del campo, con mejores servicios, tanto de los básicos, alumbrado público, recolección de basuras, mejores caminos, mejores escuelas, mejores casas de salud. Nosotros debemos atender estas mejoras en los servicios públicos, porque esto, al estar proponiendo estas acciones, estos programas y estas políticas públicas de manera interdisciplinaria, pues les estamos ayudando para que su calidad de vida pues mejore.
Norma Cordero remarcó que en el plan de trabajo presentado no solo se prevé atender cuestiones de ganadería y desarrollo del campo, sino que también tendrán incidencia en temas como educación, cultura, salud y prevención, obra pública, desarrollo económico, entre otras. De igual manera, la edil destacó que la comisión prevé posicionarse en temas que no precisamente corresponden al municipio, como lo son la compra de leche y demás cuestiones del ámbito federal o estatal.
Para el ámbito municipal, municipal es muy ambicioso todo lo que les digo. Para el ámbito municipal nos queda ayudar, apoyar, gestionar, exigir, y en algún momento sí podemos nosotros diseñar programas que atenúen un poco la producción, pero el pronunciamiento debe estar. O sea, la gente debe saber que quienes son sus representantes en la primera ventanilla de la gestión pública, que es el municipio, sí sabe y que está ocupado. Y que va a exigir.
Aunado a esto, la munícipe destacó que se dará continuidad a programas locales como lo son Semilla Mejorada, Recría de Peces, Abastecimiento de Agua, la colaboración con Mariana Trinitaria y el módulo de maquinaria. Sobre este último se votó la firma del comodato, el cual tuvo 4 fallos a favor y una abstención por parte de la regidora de Morena.
La vigencia sería a partir de la firma, que ojalá que lo logremos sacar este mes para que se puedan mover ya las máquinas los primeros días del mes de noviembre, y terminaría hasta en el 2024. ¿A qué nos comprometemos? Pues nos comprometemos a muchas cosas, y es lo que nos ha costado mucho. Nos estamos comprometiendo a hacernos cargo de los gastos de operación, al mantenimiento correctivo, y también nos estamos comprometiendo a cubrir los gastos de combustible. ¿Qué falta para la firma? Todavía falta que el pleno lo apruebe. Este convenio ya lo revisó sindicatura, prácticamente es el mismo, nada más tendríamos que concluir pues los 6 años de gobierno del estado.
Para finalizar, Norma Cordero agregó que entre los planes futuros para la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural se encuentra la adquisición de un nuevo módulo de maquinaria, el cual sería propio, así como la distribución correcta del recurso proveniente del programa Empedrados para la Reactivación Económica, enviado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo. Y hay que recordar que a partir de esta semana ya se están instalando las comisiones edilicias, estos cuerpos colegiados que son parte del ayuntamiento y de la gobernanza municipal de cada uno de los municipios, vaya la redundancia. Y cabe mencionar que en lo que refiere a esta Comisión Edilicia de Desarrollo Rural, la siguiente semana será el día en que se estará instalando ya el consejo con el cual ya se podrá firmar el comodato para el módulo de maquinaria, y que esto empiecen ya a trabajar las máquinas con las que cuenta Lagos de Moreno para la reparación de caminos en la zona rural.
Señal Salud.
Y como ya lo veníamos mencionando, decenas de mujeres caminaron el día de ayer contra el cáncer de mama aquí en Lagos de Moreno. Y es que dos contingentes se dieron marcha para tratar de caminar a lo largo de distintas partes de Lagos de Moreno, culminando en la zona centro, específicamente en el Jardín de los Constituyentes. En el marco, según nos mencionaban, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, y siguiendo el lema de este año, vaya la redundancia, contra el cáncer yo actúo en Lagos de Moreno, distintas dependencias del ayuntamiento organizaron una marcha de concientización, la cual contó con dos contingentes, uno repartido, como ya le mencionábamos, desde el Calvario, recorrió parte del Calvario hasta llegar al Jardín de los Constituyentes. Posteriormente, otro contingente, a eso de las 6 de la tarde, estuvo caminando por el nuevo Paseo de la Ribera, bueno, el Paseo de la Ribera, para todas al final estar unidas en el jardín principal, en el kiosco, donde pues hubo diversas actividades y donde también pues bueno se dio un par de mensajes. Cabe mencionar que estas actividades no solamente se realizaron por parte del ayuntamiento, sino por algunas otras asociaciones, y también pues esto fue de cara al Día Mundial en contra la lucha del cáncer de mama.
Música. Señal Encarnación de Díaz.
Y en lo que refiere a Encarnación de Díaz, realizan diversos eventos por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama en Encarnación de Díaz. Actividades realizadas por parte de la Dirección de Salud y del Instituto Encarnacioniense de la Mujer. Así fue como se llevó en Encarnación de Díaz.
En el municipio de Encarnación de Díaz se realizaron diversas actividades en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Los eventos iniciaron a las 8 de la mañana con la inauguración a las afueras de la presidencia. El presidente municipal, acompañado de los directores de salud, el Instituto de la Mujer y personal del Hospital de Primer Contacto, realizaron el corte de listón. El presidente municipal, Gilberto Antonio Palomar González, menciona:
buenos días a todos, a todas. Arrancamos con mucha energía y con una gran campaña para la prevención y concientización del cáncer de mama. Va a ser una jornada de varios días. Este acto es coordinado desde la presidencia municipal a través del Instituto Encarnacionense de la Mujer, que encabeza la maestra Toñita. También desde la Dirección de Salud, que encabeza el compañero Víctor Abel, y por supuesto con la colaboración, que no podríamos estar haciéndolo sin la colaboración del sector salud del Estado, de salubridad del Estado. Muchas gracias por participar en esta actividad.
El lunes por la tarde se llevó a cabo una rodada de bicicleta por todo el centro de la ciudad, en donde participaron adolescentes, jóvenes y adultos, así como también la directora del rescate deportivo. En dicha rodada se les invitó a seguir realizando la actividad física, ya que esto es muy importante para prevenir el cáncer de mama. Además, se realizaron diversas marchas por algunas delegaciones y en la cabecera municipal de Encarnación de Díaz, en donde se llevaron varios letreros sobre la importancia de la autoexploración. Asimismo, dentro de las actividades se dieron pláticas de concientización a cargo de la psicóloga Alejandra Gallegos, quien habló sobre los efectos psicológicos de diagnosticar y padecer cáncer de mama, y la otra charla a cargo de la regidora Fanny Navarro, quien dio a conocer las bases biológicas del desarrollo del cáncer de mama. El evento culminó en las canchitas del Pedregal, en donde se realizó un partido de fútbol femenil, en donde además se entregaron certificados a quienes fueron parte del evento sobre la concientización y prevención del cáncer de mama. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y así fue como se estuvieron realizando estas actividades conmemorativas del Día Internacional contra la Lucha contra el Cáncer. Y bueno, es momento de irnos a nuestro primer corte informativo, pero les recordamos y les seguimos haciendo hincapié de que estos micrófonos son suyos, son para ustedes, para cada uno de los reportes, y para ello tenemos nuestras líneas telefónicas, las cuales son 474-403-1413, se la repito, 474-403-1413, o bien el 807-01-21. Ya contamos aquí con la presencia de la regidora Nancy Herrera, quien es regidora por parte de Movimiento de Morena, perdón, del Movimiento de Regeneración Nacional aquí en Lagos de Moreno, pero vámonos a nuestro corte informativo y regresamos con la entrevista con la regidora.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista. Financiera.
Y esta mañana el dólar amanece en 20 pesos con 27 centavos a la compra y en 20 pesos con 23 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 10 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 96 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y el tiempo en Lagos de Moreno para hoy es de 12 centígrados de temperatura mínima y 27 de máxima, con un 24% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podrá variar en los diferentes momentos del día entre los 13 y los 24 centígrados. La velocidad del tiempo será de 8 kilómetros por hora, soplando de dirección suroeste.
Opinión.
Y ya es momento de nuestra sección de opinión y análisis, ahora a cargo de Sergio Hernández Márquez, como cada miércoles, quien es periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera Medio, especializado en temas medioambientales. Y a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues el día de hoy les quiero platicar de lo que está haciendo la Semarnat y los menonitas para tratar de frenar la impunidad ambiental en la península de Yucatán. Pues resulta que en los últimos 20 años la península de Yucatán ha padecido una deforestación feroz, perdiendo una superficie de entre 500,000 y 1,000,000 de hectáreas de selva. Es una superficie enorme. Y, bueno, uno de los principales actores que están haciendo esto son los menonitas. Ese grupo que llegó a México hace un siglo, se asentaron en Chihuahua, pero ahora se están esparciendo a otras partes del país, donde consideran que hay tierras ociosas y que ellos deforestan y utilizan para la producción agrícola. Los menonitas llegaron a la península de Yucatán y sin cumplir con ninguna ley ambiental, llegaron hace un par de décadas, y sin cumplir con ninguna ley ambiental se han dedicado a tumbar la selva, esparcir glifosato, sembrar soya transgénica, y pues es una situación que han permitido los últimos gobiernos federales, no solamente el actual. Una luz de esperanza se abrió en agosto, cuando inició una mesa de diálogo, de trabajo con estos menonitas de la península de Yucatán, para ver cómo poner orden a la devastación que está generando este grupo, principalmente sobre el estado de Campeche, aunque también lo hacen en Quintana Roo. Claro que pues la solución es aplicar la ley y punto, pero bueno, las autoridades gubernamentales están muy condescendientes, buscan negociar y evitar molestias. Y bueno, ahí está la mesa. Apenas estos días, el 15 de octubre, se le dio seguimiento a este inicio, pues, prácticamente de los trabajos con los menonitas. En Campeche, la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, tuvo una mesa de trabajo y los menonitas, al menos en dichos, aceptan que tienen que sacar los permisos correspondientes para continuar de manera tranquila con sus actividades en la península de Yucatán, aunque de entrada, pues, hay un problema, porque deforestar la selva sin permiso, como ya lo hicieron, pues es un delito, y legalizar el delito ambiental pues no es lo más correcto. Pero bueno, veremos cómo avanza esta mesa, le vamos a dar un seguimiento como muy puntual, porque es un punto rojo de conflicto ambiental en el país que merece ser solucionado, porque no podemos perder más selvas, más biodiversidad y más capital natural en un país que definitivamente tiene que preservar sus recursos naturales. Es el comentario del día de hoy. Okay.
Muchas gracias, Sergio. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Hasta luego.
Entrevista.
Y como ya lo habíamos comentado al inicio de este programa, el día de hoy tenemos aquí en cabina a la regidora Nancy Herrera, quien es regidora por parte de la fracción del partido Morena aquí en Lagos de Moreno, y quien ya nos acompaña aquí en cabina. Muy buenos días, Nancy, ¿cómo te encuentras?
Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Y pues muy contenta también por la invitación. Ahora sí que trato de aprovechar siempre este tipo de espacios y pues sí, me honra estar aquí contigo hoy.
Muchas gracias, Nancy. Pues bueno, Nancy, entrando ya en cuestión de los planes de trabajo, hemos visto ya que tenemos aproximadamente 20 días, bueno, no aproximadamente 20 días que entró la administración 2021-2024, una administración que hasta cierto punto pues viene con un cierto de continuidad debido a que se repite el presidente electo, pero lo que sí vemos es que hubo un cambio en las fracciones edilicias, más en el caso de Morena, y nos gustaría pues saber primeramente si nos pudieras platicar cuáles son los planes de trabajo de Nancy Herrera de cara a la administración 2021-2024.
Sí, claro que sí. Mira, pues antes que nada comenzaría por decirte, por ejemplo, de las comisiones de las que soy parte. Obviamente ese es el origen de todo, ¿no? En primer lugar, el presidir la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Festividades Cívicas para mí es muy importante. Ahora sí que me cayó como anillo al dedo, como luego dicen, porque es un campo de acción, la parte educativa, en donde me siento bastante cómoda, donde creo que tengo la experiencia, y lejos de creerlo, estoy segura de que cuento con la experiencia necesaria. Conozco las necesidades, que es muy importante, las necesidades de todos los planteles educativos, por así decirlo, o no necesariamente te lo digo así como de todos, pero sí de donde realmente hay más carencias. Entonces esa parte es como muy importante, las he vivido también. ¿Por qué? Porque como fui maestra de zona rural, pues obviamente sé tanto de lo que batallan los docentes, lo que batallan los padres de familia, sus necesidades y carencias, y asimismo de los alumnos. Ahora, también es bien importante para mí tomar en cuenta, obviamente el plan de trabajo. A este momento pues no ha quedado al 100% definido como regiduría. ¿Por qué? Porque se está construyendo también en base, además de mis objetivos y metas específicas, también con base en los planes de, por ejemplo, de los directores. Estamos, por ejemplo, constituyendo ahorita las comisiones. Se están, pues ahora sí que instalando, ¿verdad? Por ejemplo, de las que yo formo parte también es Desarrollo Social y Participación Ciudadana, Desarrollo Rural. Y en esas participé ya de lo que fue la constitución de la comisión, la instalación formal, vaya, el día de ayer. Además, también estamos por ahí en lo de prevención de adicciones y en salud. Entonces, son en total 5 comisiones. Yo creo que si yo me pongo a trabajar como debe ser, obviamente tengo muchísimo trabajo por delante, ¿verdad? También otro punto muy importante para mí es la transversalidad, el empatar agendas, porque sé que eso va a ser una clave para el trabajo que viene, que ya he venido realizando obviamente en estos 20 días y el que viene por el resto de los 3 años que corresponden, ¿no? Porque, por ejemplo, en la parte de educación, pues también voy a poder, digamos, embonar y alcanzar la parte de la salud, ¿verdad? Si nos vamos a la parte de la cultura, ya por ahí transversalmente también tocamos la parte de prevención de adicciones. Y esa es la manera en la que pretendo trabajar para poder, digamos, como dicen, el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Entonces, uh-huh, no es esa la idea. La idea es ser muy concretos para poder realmente tener más alcance en todas las comisiones en las que pertenecemos. Obviamente también depende de los objetivos y ahora sí que de los acuerdos a los que lleguemos como comisión, como integrantes, y también de lo que tenga planteado cada presidente de comisiones, ¿verdad? Con lo que respecta a educación, mi idea es esta, trabajar de la mano con las autoridades educativas que están al frente. Me queda bastante claro que mis funciones no son ejecutorias, por así decirlo. Entonces, sí ver la parte de la gestión, de la propuesta, de cómo es que yo puedo llegar a apoyar realmente para que se vean reflejados, digamos, los cambios ya en la parte educativa práctica.
Ok, en este sentido, regidora, ya nos platicó un poquito al respecto de todo este proceso, todas las comisiones en las que integra, pero bien nos gustaría saber cuándo es que ya se estaría instalando la Comisión de Educación y también planes concretos o puntos concretos en los cuales se va a trabajar, uh-huh, porque si bien esta es una comisión edilicia que pertenecía anteriormente a la fracción del PRI, uh-huh, en este sentido, tuvo en su momento algunas críticas debido a que no se llegaba a atender tanto a la zona rural, uh-huh, a que había algunas cosas. Entonces, ¿cómo es que se recibe primero la comisión? ¿Cuándo se estaría instalando? ¿Y cuáles son las acciones en concreto, uh-huh, que se prevé realizar desde esta comisión?
Sí, mira, ahí te va. Yo recibo esta comisión y me dicen que no hay pendientes. O sea, oficialmente yo no tengo una carpeta de pendientes para decirte parto de aquí. Así te lo manejo. Pero yo sé que sí existen pendientes. O sea, una cosa es el de dicho o de escrito y otra es ya de facto, ¿no? Uh-huh. O sea, la realidad. Entonces, yo por eso te comento, o sea, yo sé que hay necesidades. Inclusive el día de ayer, mientras estábamos, me parece que en la Comisión de Desarrollo Rural, la regidora Norma Cordero, si mal no recuerdo, ella fue quien hizo mención a algo precisamente de todas las necesidades que hay de manera educativa. ¿Por qué? Porque, bueno, ella ya trae la experiencia de estos 3 años atrás, ¿verdad? Por parte del desarrollo rural, o sea, decía ella también como para esto que te manejaba yo, de uh-huh, la transversalidad, de que desde una área o una comisión podemos abarcar hacia otra, apoyar y apoyarnos, ¿verdad? O sea, unos de otros. Entonces, te digo, aparte de mi experiencia, o sea, eso ya como que vino a reforzar lo que yo ya sé. O sea, que sí hay muchas necesidades. Ahora también contamos con la parte de la pandemia. Esa es otra. O sea, se vino la pandemia, eso vino a traer, a cambiar totalmente lo que es la práctica educativa. Inclusive, en su momento, yo estaba dando clases de manera virtual, de preparatoria, y decidí pedir, pues ahora sí que, licencia, porque se me estaba haciendo bastante, bastante pesado como maestra, aparte por otras actividades. La atención, haz de cuenta, requería mucho más tiempo para dedicarle a mis alumnos, para que la educación fuera de calidad realmente. Y ahí fue donde yo me di cuenta que los maestros están haciendo esfuerzos descomunales, bastante, bastante fuertes, para poder ahora sí que alcanzar los mismos objetivos que hubiéramos tenido con la educación presencial. Entonces, mi idea es poder apoyar para superar todos estos retos. Yo creo que ahorita es bien importante que nos enfoquemos en esa parte, en la parte, por ejemplo, también de la salud, de la prevención, porque ahorita que ya estamos de alguna manera tratando de incorporarnos, ¿no?, de vivir con esto como autoridades educativas, pues implica muchas cosas, simplemente el cómo cuidar a los alumnos, los filtros, cómo se están realizando en las escuelas, qué pasa, cuál es el protocolo de acción a la hora de que hay una detección, por ejemplo. Uh-huh. O sea que, tú sabes, obviamente entra en pánico, ¿no? Ah, es que ya hubo un caso en tal salón y muchas veces se guarda así de que no hagan mucho alboroto, ¿no? O algo así. Uh-huh. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que permear, son las que tenemos que cuidar. Ahora también, mira, para mí sí ha sido difícil, te lo voy a decir. La Comisión de Educación, yo proyecté que quede instalada el día lunes. Ya, ya apartamos la sala y demás. Pero también pasa que no hay un director todavía. A mí no me han presentado un director, no he platicado con un director. Entonces, O sea, desde ahí. Por eso te digo, no es que no tenga planes concretos, o sea, yo sé cuáles son mis planes.
O sea, no hay con quién conversar esos planes.
Sí, claro, así es. O sea, ese es un problema. Entonces, pues, por eso te digo,
¿Se ha tenido este contacto o diálogo ya con las personas? Digamos, sabemos que no hay un director, a lo mejor hay algún encargado o alguna encargada de oficina, pero ¿se ha tenido ya diálogo con el personal que conforma, pues, en sí la dirección, o tampoco?
Sí he tenido contacto, te voy a decir, porque precisamente al no haber director fijo ahorita, o más bien establecido, me ha tocado estar trabajando obviamente con el personal que está ahí en el área de educación, pero ha sido más en el sentido del apoyo para lo de las festividades cívicas y cosas así, donde se supone que quien quien estaba al frente, ¿no? O quien iba a acompañar o, no sé, a presidir, por así decirlo, las actividades, pues era el director. Entonces me ha tocado por ahí a mí estar de alguna manera supliendo esta función. O sea, lejos de ir como invitada además, ¿no? Como la regidora, pues me ha tocado estar como participando más con esta otra función. Yo sé que eso, quiero pensar, se va a aligerar ya en cuanto haya un director o directora, ¿verdad? Y ya entonces yo habré de ver, de acuerdo a mi agenda, en qué actividades sí voy a poder estar ahora sí que presente, en cuáles pues va a ser más necesario o más importante, digamos, estar en otro enfoque, ¿verdad? También por eso ha sido un poco también la reducción de tiempos y demás, porque hemos estado en estas actividades, entonces yo sí necesito ahora sí que ese auxilio para poder enfocarme en lo que corresponde, ¿verdad?, a la regiduría.
Okay, también nos mencionaba, regidora, planes de trabajo, pues sí, hay varios. Sin embargo, ya en lo que corresponde directamente al municipio, entendemos, la cuestión a lo mejor de prevención puede caer entre las atribuciones del municipio, también el buscar y tener esta cercanía con las instituciones educativas para tratar de establecer, consejos, no lo sé, claro. Digo, en la Unión de San Antonio. Sin embargo, ya más en específico en el trabajo de la comisión y lo que corresponde en sí a la comisión y al municipio, ¿cuáles son los planes? ¿Se prevé trabajar, no sé, con una bolsa de trabajo, con una bolsa económica para algo, o todavía no se tienen este tipo de planteamientos y serán hasta después?
Sí, efectivamente. De momento todavía no se tienen este tipo de planteamientos, digamos, ya claros o formales. Por ahora te digo, el problema es que seguimos con las cosas en el aire por todas estas lagunas, ¿no? Y que no voy a tomar las decisiones yo sola tampoco. Y vamos a hacer, te digo, la instalación de la comisión ya el día lunes, y yo pretendo también tener reuniones con las autoridades ahorita en estos días antes de que se instale la comisión, obviamente.
Okay. Regidora, también pues pasando a otro tema, arriba a usted a un cabildo, el cabildo más plural, lo mencionaba en su momento el presidente municipal, el que ha tenido Lagos de Moreno. Es un cabildo donde, bueno, la pasada administración se tenían dos regidores por parte de Morena. Nos gustaría saber cuál es la postura por parte de usted como representante de su partido, cuáles son las, cómo se prevé trabajar, digamos, entendemos que las agendas políticas también permean en los municipios, y para posterior a ello, pues ya darle o la lectura a algunos de los comentarios que nos han dado.
Sí, mira, ¿cómo se pretende trabajar? En primer lugar, entiendo perfectamente la responsabilidad que tengo al ser la única representación de mi partido dentro de lo que es el ayuntamiento. O sea, desde ahí sé que mi responsabilidad es, pues ahora sí que mayor, ¿verdad? Simplemente yo creo que va a ser sencillo, en el sentido de que mientras yo me mantenga firme, ahora sí que a la manera en la que hemos venido ya trabajando, a los ideales, ahora sí que a los estatutos, no le veo problema a la hora de poder tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ahora sí que tengo las bases para poder decir, lo único que necesito es estar perfectamente bien informada, preparada, para poder entonces decir un sí, un no argumentado. Entonces, si vas a hacer el tipo de preguntas que han hecho, ¿no? Si vas a hacer una verdadera oposición, por ejemplo, pues eso ya ahora sí que es, depende de cada quien. No sé para ti qué sea una verdadera oposición, ¿verdad? Para mí, una verdadera oposición es una oposición que vota y que trabaja de manera responsable. Eso es ser una verdadera oposición. pero para ti puede ser el que esté siempre por ahí como que con el golpeteo, ¿no? Uh-huh. Buscando cualquier detalle para estar haciendo señalamientos y demás. O sea, desde mi punto de vista, eso no es ser una verdadera oposición. Y yo creo que sí es muy importante, de hecho, me gusta el que haya mucha atención, el que estén como, pues sí, o sea, con la mira, ¿no? En el trabajo que estamos haciendo y el que falta por hacer, obviamente, porque te digo, pues ahorita ha sido, ahora sí que meramente de instalación, pero como protocolario, ¿no? De instálate, entrega documentos, ven para acá, ven para allá, ese tipo de cosas. No se ha venido el trabajo realmente como debe de ser, eso me queda bastante claro. Pero te digo, pues ahora sí que estoy tranquila porque sé que lo puedo hacer.
Okay, regidora, en este sentido también nos están haciendo llegar un par de comentarios, perdón, en los cuales, bueno, primero nos comentan al respecto de otros temas, lo que nos mencionan. Dicen, en los últimos meses, la población LGBT ha realizado actividades para la visibilización y reconocimiento. Sin embargo, el ayuntamiento se mantiene al margen. ¿Cuál es su propuesta como regidora para la implementación de políticas públicas y campañas que abonen al reconocimiento de sus derechos? Hay que recordar, usted viene de Morena, ya lo hemos visto en la región, tal vez Morena ha sido el único partido, yo lo podría mencionar, hasta donde tenemos conocimiento, o de los pocos partidos que se ha metido al tema LGBT y que lo ha tratado de abonar dentro de la, que lo ha puesto sobre en la mira del panorama municipal.
Sí, mira, te voy a platicar algo que me viene ahora sí que en el recuerdo con respecto a este tema. Para mí es un tema muy importante y sí creo que lo voy a tener que trabajar muy, muy, digamos, cercanamente con la comunidad. Yo, por ejemplo, en la campaña, ya sabes, tuve nada más chance de hacer campaña un mes, y por así decirlo, porque durante ese mes también hubo ocasiones en las que tuve que ir a hacer trámites a Guadalajara todavía por problemas de lo de la candidatura y demás, ¿no? Entonces, traté de empatar mi agenda y busqué a, digamos, a quienes creí que eran como personas clave para poder, digamos, estar más cerca de esta comunidad, enterarme más también de sus necesidades y de cómo es que yo podía apoyarlos y ayudarlos, ¿verdad? Lejos de lo que, de alguna manera, ahora sí que como cultura general o como conocimientos generales podamos saber el resto de los ciudadanos. Pero no se dieron estos encuentros, o sea, fue como que no hubo posibilidad de empatar, de repente sentí que tampoco había como que interés de ir para acá, la verdad. Uh-huh. Como que ya habían platicado con otros actores políticos, o no sé si ya tenían también una inclinación, por así decirlo, partidaria. Entonces, esa es otra de las cosas que sí quisiera aclarar. Yo soy una regidora que sí vengo de Morena, pero me queda bastante claro que ya al estar como regidora en el ayuntamiento, soy un regidor para todos. O sea, no nada más para quienes están en Morena, ¿no? Y también esta parte de, bueno, como cuando yo los busqué, ustedes no vinieron, tampoco no es mi estilo, ¿verdad? O sea, yo voy a seguir buscándolos, eso es lo que quiero, sí, puntualizar. Buscando a estas personas que yo sé que sí son clave, que sí son, digamos, quienes manejan muchos grandes grupos de esta comunidad. Y pues es importante llegar por ahí, no vamos a ir a buscar así que de uno por uno, ¿verdad? Ellos nos reúnen grandes contingentes, ellos tienen mucho peso en decisiones y demás. Y pues obviamente van a tener todo mi apoyo. Por ejemplo, también siento que mis comisiones están como muy surtidas. Y entonces, en ese caso, yo creo que voy a tener más posibilidades de poder ayudar, ¿no? Si no es en una, ahora sí que en otra, poder proponer proyectos, no sé, legislación, digamos, reglamentación, que nos pueda abonar a estas causas.
Okay, en este sentido, entonces, hay que recordar, usted es presidenta de la comisión, ya nos comentaba, de educación. ¿Se tiene algún plan para incluir a la comunidad LGBT dentro de los planes de trabajo, vaya la redundancia, de la Comisión de Educación? Porque hay que recordar que la Comisión de Educación no solamente contempla educación en la zona urbana, sino también es educación en general en todo el municipio. Estamos hablando de la cabecera municipal, sus colonias y las más de 400 comunidades que tiene Lagos de Moreno, uno de los municipios más grandes y más diversos en el estado de Jalisco.
Ajá. Sí, por supuesto. supuesto que sí están contemplados, que sí está considerado. Yo creo que aquí lo más importante es, como decías tú, hablar desde la parte del respeto de sus derechos. O sea, desde ahí, porque a veces ahí es donde entran las diferencias. O sea, no tendría por qué haberlas. Me explico, ni siquiera, por ejemplo, para que se puedan integrar ellos normalmente a estudiar algo, o como para que ellos puedan ejercer como docente, por ejemplo, hablando de educación. Yo recuerdo hace años, por darte un ejemplo, cuando yo estudiaba en una academia de belleza, no se permitía que hubiera a quien se consideraba pues género hombre, ¿no? Entonces, no se puede. ¿Por qué? O sea, las políticas eran como estrictas en esos momentos. Y ahorita me estoy dando cuenta, y sí me da gusto verlo, que ya como sociedad también nos hemos abierto más. También las autoridades educativas ya como que abren más su mente y se dan cuenta de que tenemos que evolucionar, ¿no? El mundo está en constante cambio y evolución, y tu pensamiento y tus ideas también tienen que evolucionar, ¿no? Y también tienes que abrirte más a integrar, a ser respetuoso de los derechos de las personas. Y no es porque, ay, es que es de la comunidad LGBT, o sea, no tampoco etiquetar. De hecho, a mí el tipo de etiquetas me molesta, como no tienes una idea, no me gusta. Inclusive, yo sé que es una necesidad, de alguna manera, el encasillarnos o a veces nombrarnos como una comunidad, por así decirlo, LGBT, pero ha sido en base porque así juntos podemos luchar por nuestros derechos. No tanto porque sintamos como diferencias, no sé si me explico, o sea, de que digas, no, pues es que yo pues soy de la comunidad LGBT, entonces me tienes que dar un trato distinto, no, sino porque te queda claro a ti como persona que no hay diferencia, que eres una persona más, pero a la sociedad de repente no, ¿verdad? A las autoridades de repente no. Y ahí es donde también, por ejemplo, en la parte de salud, ya ves, se le da mucho así de que como SIDA y que no sé qué, se inclina mucho también como hacia ese lado, ¿no? A creer que de esa manera ya se está apoyando a la comunidad. Pero si te fijas, de hecho, pues puede llegar a ser discriminatorio porque sí, que te hace pensar que solo la comunidad LGBT es como la más beneficiada por tus acciones. ¿Sí me explico?
Sí, que hay que recordar las acciones que se hacen en favor de la comunidad LGBT, sí, por parte del ayuntamiento, salen específicamente nada más de como ciudad. Pero bueno, regidora, para dar salida ya a las preguntas que nos están haciendo, nos comenta el señor Carlos Cardosa, ¿es posible que para el próximo ciclo escolar, además de dar útiles y uniformes a los de educación básica, se hiciera la adquisición de esos útiles con personas de la región, ya que estos fomentarían la economía local? Hay que recordar que este tipo de acciones ya han sucedido. Uh-huh. Aquí en Lagos de Moreno, no, que recordemos, pero sí en la región. Hay puntos muy específicos. San Diego de Alejandría, Jalostotitlán, donde se compraban dentro de los mismos paquetes a los comerciantes local. Uh-huh. Nos pregunta que si es posible, ¿qué es lo que usted nos podría responder?
Ajá. Yo creo que sí es posible. Yo también le apostaría a ello, pero pues obviamente ya va a depender no nada más de nosotros. Lo que sí puedo ahora sí que asegurar yo es que voy a buscar que así sea, okay, porque es lo ideal. O sea, sería lo ideal. A final de cuentas vas a hacer una adquisición, pues que sea ahora consumo local, ¿no? Que
una adquisición
real
de más de 30,000 uniformes. O sea, hay que recordar que beneficia a más de 30,000 estudiantes. Eso nada más.
Sí, pero hay que revisar, obviamente, todo lo que implica, ¿verdad? El que sea la viabilidad. Pero, pues sí, obviamente, mientras más viable sea, pues de mi parte va a haber por ahí la lucha para que sea posible.
Ok, regidora, ya para finalizar y la última pregunta. Se viene ya próximamente a votar la ley de egresos, probablemente, y luego posteriormente, la ley de ingresos. ¿Cuál será la postura por parte de Morena y por parte de Nancy Herrera para esta votación? Se estará buscando que hay que recordar, se va a aumentar aproximadamente un 5%, pero en general, cuando estamos viendo ya todas las leyes de ingreso, la propuesta que se mandó al legislativo contempla un aumento de un 11%. ¿Cómo se trabajará en esos temas que son tan tan importantes porque son los que afectan directamente al bolsillo de los laguenses? Sí,
claro. Mira, esa parte también es importante que empecemos como por analizar de dónde viene primero la propuesta, porque desde ahí ya está la base, ¿no? O sea, desde por qué en su momento se creyó que eso era lo correcto, ¿no? Pero, pues obviamente, yo también, ahora sí que es doble la responsabilidad, aparte como regidor, también por el partido que represento, porque se supone que yo tengo que ver por el bienestar de los bolsillos de quienes, a quienes más les puede llegar a afectar, ¿verdad? Que es quienes menos tienen. Entonces, desde esa postura, ahora sí que sí voy a tener que ser muy, muy crítica con mis decisiones, con el tipo de decisiones que voy a apoyar. Así, entonces, yo creo que ahí sí tengo mucha tarea. Y te digo, porque implica, pues, demasiado. O sea, aparte de verdad, el por qué se decidió así, puedo entenderlo, ¿no? Puedo, okay, no, pues sí, sí es muy necesario. Pero también esta otra parte, de que sé que va a venir a afectar efectivamente a los bolsillos, a bolsillos que por sí ya están afectados, o a bolsillos a los que no les va a ser afectar en sus pesos, porque esos pesos ni los tienen ahí. O sea, a veces es solicitar un pago de un, digamos, pues sí, cantidades que ni siquiera tienen en sus manos la gente. O sea, ahorita la verdad es que yo estoy viendo la situación, hay muchísimas familias que gastan más de lo que ganan. ¿Cómo le hacen? Uh-huh. Ellos, ahora sí que está el secreto, ellos tienen las respuestas, pero pues prácticamente hacen magia. O se meten en muchos problemas financieros, también hay que decirlo.
Pues bueno, regidora, llegamos al final. Muchas gracias por acceder a la entrevista. Esperamos volver a tenerla aquí en los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Sabe que este es un lugar plural en el cual estamos dando paso. Y le podemos encontrar, ¿en qué parte podemos encontrar la regidora?
Sí, mire, estoy en la regiduría, es entrando a Presidencia, mano derecha es la segunda puerta, está bien fácil. Por ahí estoy y estoy a sus órdenes. Para mí es muy importante también, otra de las partes que he estado trabajando en estos días es que me ha buscado mucha gente. Y no siempre son temas específicos de mis comisiones, pero yo también una de mis encomiendas es atender a todos. ¿En qué sentido? Pues obviamente apoyándome de mis compañeros, no es que yo personalmente atienda a todos, pero sí tratar de darle soluciones, salidas y respuestas a la gente que comúnmente tenía la idea de que no las encontraba, ¿verdad? O que no siempre se le hacía caso y que no se, ahora sí que se van tranquilos, por lo menos no se van molestos así de que, ay no, me dijo que aquí no se puede, sino que yo, a ver, vamos a ver, si yo le digo que aquí no se puede, le voy a decir dónde sí se puede, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, te agradezco, te digo, el espacio. Y pues claro, yo también quiero volver. Tan pronto tenga, entonces ya, como te digo, ya ha terminado el plan de trabajo, ahora sí, empatado ya con todas estas autoridades que necesito terminarme de reunir, que ya tenga el conocimiento de director, que ahora sí que estemos en el mismo canal y ya tenga algo definido, pues obviamente sí me gustaría venir aquí contigo para compartírselo a tu auditorio.
Claro que sí, regidora, pues esperamos que sea pronto esa visita. Y bueno, el tiempo en radio debe es un poco cruel en este sentido, pero bueno, regidora, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, a ustedes también, queridos radioescuchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Les saluda Marco J. Gallardo y agradezco también a mi compañera Nancy Ángel y a Verónica Fonseca, quienes nos estuvieron apoyando la información, a mi compañero Gabriel Barba en los controles operativos y también a Yomira Gómez en la producción de este espacio. Quédese que todavía queda mucho más en Culagos en Red.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.